Adelante una nueva audiencia en la causa Telechea. Cada 15 días promedio se reúnen en audiencias, si es que no pasa algo y deben pasar más días, para la siguiente. Esto tienen que estar todas las partes interviniendo. En definitiva, ayer se llevó adelante, estamos en etapa de alegatos, queremos conocer qué está pasando en estas audiencias y por eso está en línea la doctora Ludmila Derca. Ella es la abogada de Eduardo Oro. Doctora Derca, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, tienes razón.
Cuénteme, la verdad que ¿cada cuánto se reúnen o hay audiencias de acuerdo a las situaciones que van pasando?
En principio es cada 15 días, pero depende de la disponibilidad del tribunal. Igual nos avisan con antelación cuándo van a estar fijadas las audiencias. La próxima es el 5 de agosto.
Bien.
Y ahí nosotros terminaremos de realizar los alegatos junto con el doctor Fernando Valdés.
Doctora, respecto ¿cuáles son los alegatos que ustedes han expresado y manifestado en esta causa en defensa de Eduardo Oro?
Sí, María Silvia. Lo principal es que durante el desarrollo del juicio no se han configurado los elementos típicos de la figura de desaparición forzada. Estos elementos son la privación de la libertad, y esto no se ha configurado porque en ningún momento la querella ni la fiscalía han podido contarnos cómo se privó de la libertad al ingeniero Telechea, ni cuándo, ni siquiera un detalle mínimo de cómo se lo privó de la libertad. Al contrario, nos dijeron, no sabemos qué pasó con Telechea. Tal es así que en la audiencia reproduce un audio de una entrevista que usted le hace, María, a Conrado Suárez Jofré en este programa, donde Conrado Suárez Jofré afirma, no tenemos ninguna prueba.
Ay, se cortó. Sí, sabemos de esa entrevista que le habían pedido desde el ámbito judicial federal por esa afirmación. La pregunta que queda para Derca, bueno, ¿qué pasa cuando hay pruebas indiciales? Es decir, yo no sé qué pasó, pero digo que fuiste vos, Lucas, por estos indicios. Sí. Que esos son elementos también que juegan a consideración. Está claro, lo dijo, yo lo he repetido, dije, bueno, a confesión de parte, relevo de prueba. Uh-huh. Pero la otra pregunta que cabe es, ¿y si hay indicios, supongamos, se presentaron indicios de prueba para considerar que yo te acuso a vos, Lucas, de haber desaparecido a Telechea, a María Silvia, a fulano, al que fuere, o a los miembros de esta mutual, fundamentalmente? Entonces, esos son los puntos también a considerar. Lo habíamos dicho, por eso quería saber qué pasaba ahí. Ojalá podamos tenerlo. Todas las audiencias del caso Telechea son públicas,
sí,
y están publicadas en YouTube, porque a veces las opiniones mediáticas no coinciden con lo que pasa en el juicio.
Claro, claro.
Pero, y en este se puede dar cátedra, les puedo asegurar, de cosas que se han dicho en los medios y cuando llega la instancia de audiencias no dicen ni por cerca lo mismo. Pero bueno, tal vez dado, en la etapa de alegatos podamos conocer detalles. La tenemos en línea, doctora Derca, la escuchamos. Mi pregunta es, él afirmó eso, el abogado de la familia. Ahora yo le pregunto a usted, ¿hay indicios presentados? ¿Qué pasa con esta causa? Y si la querella ha presentado pruebas indiciales en este juicio.
Mire, María Silvia, según ellos sí. Ahora, según la ley y según esta defensa, no tienen ningún indicio de la privación de la libertad. Y al contrario, nosotros tenemos pruebas fehacientes de la existencia con vida posterior al momento que ellos aducen de desaparición forzada del ingeniero Telechea. O sea, tenemos más de 12 testigos que lo vieron con vida posterior al 28 o 29, que es el mes que ellos dicen que se desapareció. Entonces, entre un supuesto indicio que ellos hacen una especulación contraponerlo a testigos que dicen que lo vieron con vida, caminando, acompañado incluso de una mujer. Tengo cuatro testigos que me dicen, María Silvia, que él estaba en una relación sentimental con otra mujer y que se va a San Juan con esa mujer. Un juez, una secretaria, Pedro Ahumada, que a Pedro Ahumada le adelanta esta situación y le dice, me he enamorado. Mis hijos van a estar bien, pero yo no voy a estar más acá en San Juan.
Ahora bien, doctora, ¿qué dice la otra parte cuando ustedes han planteado esto? ¿Han rebatido esos testimonios? ¿Los han considerado falsos testimonios? ¿Cómo
no,
queda
María,
esto en juicio?
Estos testimonios han existido siempre en todo este proceso.
¿Y la querella, o sea, la familia, los ha cuestionado? ¿Ha dicho eso es mentira? O sea, formalmente. Investíguese a fulana por falso testimonio.
Cuando ellos hacen su valoración probatoria, ¿qué tendrían que haber hecho? Tendrían que haber dicho, mire, este testigo no se puede tener en cuenta por estas razones, pero no dijeron nada.
No ha cuestionado la querella los testigos que dicen haberlos visto con vida.
No lo han cuestionado. Y ahora tienen la oportunidad en la réplica, porque ahora viene la contestación de ellos. ¿De qué pueden hacer la réplica? De las cuestiones novedosas que nosotros hayamos incorporado, no de cualquier punto, y tienen que ser acotadas y determinadas. La réplica no es un alegato nuevamente.
Entonces puede darse esa situación, es decir, está dentro del proceso. ¿Después ustedes también tienen réplica al respecto o no?
Sí, dúplica se llama.
Se llama dúplica. O sea, réplica. Wow, esto es para dejar garantizados todos los derechos de defensa, imagino, doctora, para que no se alegue después que hay un error de proceso.
Bien, el otro punto que me elevamos ayer es que sobre la intervención estatal directa o indirecta, este es otro requisito del tipo penal, que tampoco se da, en este caso, todas las personas que han declarado, incluso está plasmado en los expedientes judiciales, que la intervención de la policía fue siempre una intervención activa y colaborativa con la familia. La policía siempre informó y los jueces siempre informaron a la familia del desarrollo del proceso. Nunca se les ocultó nada. Nunca se les ocultó información. ¿Por qué no se da ese requisito? Porque primero se tiene que dar la privación de la libertad para que después haya ocultación de esa privación de la libertad. En este caso, Telechea se juzgó porque habían llevado con él más de 30 mil millones de pesos a pesos contantes durante hoy.
Doctora, eso está probado porque la familia siempre repitió que no se habían llevado nada, que había sido una cosa como
eso
que se esfumó.
Lo hemos comprobado, María Silvia, y estoy hablándole solamente del último año, sin contar todos los años para atrás que había realizado la maniobra.
Bueno, pero la maniobra ya sabemos qué pasó exactamente y lo que se ventiló en este juicio por los propios jueces, que efectivamente eso se produjo. Más allá de que la familia dice, no pueden acusarlo a Telechea de esa estafa porque Telechea no está.
Pero,
y bueno, no está, y obviamente para que se defienda en ese sentido.
María Silvia, cambiaron la versión ahora. Cuando hizo el alegato la querella, en la etapa final dijo, como Telechea lo hizo, los empleados también lo hicieron.
Que es mentira. ¿La familia en los alegatos ha reconocido la estafa, doctora?
Claro, de no reconocerla.
Bueno, mire, a ver, sigamos. Yo quiero saber exactamente, porque después vamos a hablar con el doctor Conrado Suárez Jofré con esto, y que será la réplica, obviamente, en virtud de lo que usted está diciendo.
Segundo le dice, intervención estatal directa o indirecta. Entonces, la policía trabajó bajo la orden de un juez. No hizo ningún acto independiente, solitario, autoritario. Y siempre estuvo a disposición de la familia. Eso respecto a la intervención de la policía. Y el otro punto es que tampoco hubo en esta causa, el ocultamiento o la falta de información en cuanto a la privación de la libertad, tampoco el orden político de la provincia intervino para ocultar la privación de la libertad de Telechea. Eso es son los pilares fundamentales. Y tengo que volver a repetir lo que dije en el alegato, voy a tener que tardar 8 horas más o menos.
La entiendo, le he preguntado 2 o 3 puntos, sin dudas esto está, lo que usted está diciendo se puede verificar a través de la audiencia pública por YouTube, ahí está, hay que colocar Caso Telechea, saqué, ¿dónde podemos, para que la gente lo siga? Porque, insisto, es muy importante saber puntualmente qué dicen las partes en el juicio. Y eso se puede seguir en vivo y en directo.
En directo. Tienen que entrar a YouTube, buscar COCF San Juan guión medio Causa Moyano. Perfecto. Y esa es, ese es el link de YouTube del Tribunal Oral Federal.
¿Cuándo estima usted, doctora, que esto tendrá dictamen? Estamos hablando de alegatos, faltan las réplicas, las dúplicas, y recién ahí podríamos pensar a estimar un dictamen final.
Sí, una sentencia. La verdad que no tenemos, no lo puedo dimensionar. Hasta octubre tenemos fechas de fijadas para este último tramo, porque aparte, María Silvia, todavía faltan defensores que no han alegado. Falta el doctor Moy, el doctor Monte, el doctor Rivadero. Entonces, todavía la defensa no termina de hacer sus alegatos.
Clarísimo. Por lo tanto, con suerte y viento a favor, a fin de año podría haber novedades, no necesariamente un dictamen.
Exacto, novedades.
Novedades. Doctora, le agradecemos este contacto. Muy amable, muchas gracias.
Luego.
Es la doctora Ludmila Derca. En las últimas audiencias se expuso y se están llevando los alegatos de Eduardo Oro, que es la persona, la llamamos a ella porque es la persona que vino en vivo acá a hablar.
Sí, claro.
Siempre lo hemos hecho y como en todos los casos también vamos a hablar con el doctor Conrado Suárez.